Y obviamente hoy el tema sin duda más importante del día tiene que ver con el 15º aniversario de la tragedia de Cromañón, tragedia que nos marcó a todos sin duda y que nos deja a todos también el sabor amargo de el accionar de la justicia, donde hoy no hay ni un solo detenido por esta verdadera masacre y donde, en definitiva, el único que está preso es el baterista de Callejeros, Eduardo Vázquez, pero que está preso por otra circunstancia, que fue por el femicidio de su mujer, Wanda Taddei. Vamos a hablar con Carla Ricciotti, ella es colega, amiga, periodista de Crónica TV y sobreviviente de Cromañón. ¿Qué tal, Carlita? ¿Cómo estás?
Hola, Gaby. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Todo bien, todo bien. Bueno, estas fechas, sin duda, para vos, deben generar una movilización muy, pero muy especial, ¿no?
Sí, es muy movilizante cuando ves que empiezan a pasar las imágenes de lo que fue ese día, porque si bien uno es algo que ya tengo incorporado en mi día a día, digamos, en mi mente, en mi corazón, movilizar todos los 30 es muy fuerte, ¿no? Porque volvés a revivir las imágenes, cosas que yo no viví esa noche, afortunadamente porque me desmayé rápido y no viví el tema de tratar de estar saliendo, peleando por salir o asfixiándome en ese lugar o escuchando gritos. Me desmayé tan rápido que no viví todo eso.
¿Y sabes quién te sacó de ahí? ¿Tenés idea?
No, la verdad que no, nunca pude saberlo. Pregunté muchas veces, traté de averiguar con los bomberos y todo, pero no, nadie pudo decírmelo. Es bastante difícil, porque yo estaba en un primer piso donde había como un balcón, una especie de baranda, y ahí nos desmayamos con mi novio, con Luis, y cuando llegaron, uno se pone a pensar y decir, hasta que llegaron al primer piso o pasaron por encima de todos los que estaban abajo, o sacaron a todos los que estaban abajo primero para poder llegar al primer piso, o entraron por el hueco ese que habían hecho en una pared cuando vieron por el techo del hotel que estaba al lado.
Exacto.
De los dos modos iban a tardar muchísimo. Así que, viste, a veces el destino te toca o no te toca, y esa noche se ve que no me tocó a mí.
Qué terrible, ¿no? Perdón, porque obviamente cuando uno hace estas notas y que hacen revivir estas tragedias, se siente un poco culpable también por esta pregunta. Pero en este caso, ¿tu novio falleció ahí en Cromañón?
Sí, él falleció ahí, no llegó a ser trasladado a ningún hospital. Yo me enteré que había fallecido el 20 días después, o sea, el día que me dieron de alta. Me enteré que había fallecido porque mientras tanto no me lo decían, no sé.
Qué desesperación.
Terrible, de todos modos.
Claro. Me imagino vos preguntando todo el tiempo, ¿no?
Todo el tiempo preguntando por él. Primero era cuando yo empecé a despertarme, que no entendía mucho ni dónde estaba ni por qué estaba ahí. Veía gente que me venía a saludar, gente que hacía un montón que no veía. Bueno, desfilaba gente todo el tiempo. Me venía a saludar, que me venían a ver, y yo contenta que venían a visitarme y saludaba a todo el mundo. No podía hablar porque estaba entubada, pero bueno, escribía y qué sé yo. Y yo preguntaba, ¿por qué no viene Luis? O sea, estoy internada, evidentemente algo me pasó.
Sí.
Y viene todo el mundo y mi novio no viene. Y bueno, cuando empecé más o menos a tener noción de que no había festejado Año Nuevo, entonces empecé a preguntar qué había pasado para Año Nuevo, y como me daba cuenta que tenía problemas. Tenía traqueotomía y me aspiraban todos los días, un par de veces por día. Y entonces pregunté si en realidad tenía problemas respiratorios, porque yo me parecía que había estado en un lugar donde se había prendido fuego, y ahí me dijeron que había sido una tragedia muy grande, que habían muerto un montón de personas. Y ahí fue cuando pregunté por mi novio y me dijeron que estaba internado.
Te dijeron que estaba internado, claro, todavía no te querían dar la noticia.
No.
¿Vos recordás el momento en que comenzó el incendio o es una cosa que está borrada, digamos?
Sí, recuerdo cuando haber visto la bengala que iba para el techo y que se empezó a prender fuego la media sombra, como un círculo que se empieza a prender y se iba abriendo así la media sombra, y enseguida ya se cortó la luz. No recuerdo, por ejemplo, haberlo escuchado a Chabán hablar en el escenario, no recuerdo que ya había empezado el primer tema de Callejeros, eso no lo recuerdo.
Ah, claro, porque la historia lo que cuenta es que, bueno, dicen
Claro.
muchos, es que justamente habían pasado, en definitiva, este Chabán, que había subido al escenario
Sí.
y había dicho algo así como: no tiren bengalas, que vamos a terminar como la gente en Paraguay, ¿no? Que eran por un
Sí.
supermercado que se había incendiado, que habían muerto varias personas,
Sí.
¿no?
Sí, tal cual. Inclusive después cuando vi los videos, yo decía, esto no me lo acuerdo.
Mira.
Pero bueno, y ahí enseguida ya se cortó la luz y como yo había ido al baño, estábamos en el primer piso, yo había ido al baño ahí arriba, que estábamos a 4 metros, 5 del baño, y cuando se cortó la luz y se prendió fuego, no vi llamas, sí, que caían esos pedazos negros de la media sombra. Y era tan irrespirable el aire que le dije a mi novio, vamos para el baño, como yo sabía para dónde quedaba, dije, para determinado lugar, para la derecha donde estábamos. Hicimos 4 o 5 pasos, íbamos agarrados de la mano y me dijo, no aguanto más, y se desmayó.
Qué
Y
bárbaro.
ahí me agaché, lo abracé y me desmayé también.
Ese
Así
fue el
que
último contacto, digamos, en realidad.
sí.
Carla, obviamente, bueno, vos, no sé, ¿eras fanática de Callejeros o era una banda que te gustaba, como una más?
No, me gustaba como una más, y además era, nos parecía un buen plan, yo vivía cerca, íbamos a 5 cuadras de Plaza 11, y tocaban ahí, no conocíamos el lugar ni nada, y dijimos, bueno, es un buen plan para salir ahí a la noche, un jueves a la noche, yo al otro día no trabajaba, dijimos, vamos, vemos recital y nos volvemos, estábamos ahí nomás, o sea que nos fuimos zapatillas, un shortcito, porque hacía un calor terrible esa noche, la riñonera con las entradas y las llaves de casa y algo de plata para tomar algo. Íbamos y veníamos, supuestamente dejamos todo abierto en
Claro.
casa, la computadora prendida, todo así, los celulares ahí. Íbamos y veníamos. Y por eso pienso a veces cuando fue el ingreso, nosotros llegamos medio tarde, ya había tocado el grupo Soporte, Ojos Locos, y cuando llegamos estaba tan lleno en la parte de abajo que dijimos, bueno, vamos para arriba.
Notaste que estaba como saturado el lugar, digamos, digo, por la
Sí, pero
cantidad
yo
de
no
gente.
conocía tampoco el lugar,
Ah.
entonces no es que uno mire, y tampoco es como que después uno empezó a prestar atención a determinadas cosas, ¿no es cierto? A que hubiera salida de emergencia, que estuviera habilitada, que no hubiera terminado material quizá en los paneles o en el techo.
Sí, eso llegó post Cromañón, justamente, ¿no?
Claro,
Eso
eso
es lo
fue
que
un
enseñó Cromañón.
cambio
Claro.
en lo cotidiano que hubo que hacer y que afortunadamente fue para mejor porque hubo que modificar un montón de cosas, ¿no es cierto?, de lugares que estuvieron cerrados un montón de tiempo hasta que estuvieron en la habilitación. Pero bueno, yo iba una mañana a comprar la entrada a un lugar legal para ir a un lugar habilitado, supuestamente.
Totalmente, claro.
O sea, le podría haber pasado cualquiera podría haber muerto ahí o estar en el lugar que estoy yo ahora, o en el lugar de los chicos que se suicidaron, sobrevivientes que se suicidaron. Porque no pudieron sobreponerse al horror que vivieron ahí, ¿no es cierto? Y lo que yo pensaba era, bueno, yo así como fui, que te estaba describiendo recién, me hicieron sacar las zapatillas cuando entraba por el control, me revisaron los bolsillos, la riñonera, o sea, el que entró con la bengala, entró con connivencia con alguien de adentro
Totalmente.
o con alguien de la banda, por algún lado las entraron, y yo como una persona común que iba a ver, el recital no las podía haber entrado porque me revisaban.
Te pregunto, yo sé que este es uno de los temas más difíciles de todos y que hay posiciones divididas con respecto al tema de si los músicos de Callejero tuvieron o no responsabilidad en lo que pasó. ¿Cuál es tu mirada?
Para mí sí, para mí tuve responsabilidad porque evidentemente nadie se imaginaba que iba a pasar lo que pasó o que podría llegar a pasar, porque si no, no había, pienso yo. Hubiesen estado, perdón, a sus familias, a sus mujeres, a sus madres. Muchos de los músicos perdieron a su pareja o a sus madres. Pero me refiero a que si vos tenés a un manager contratado o algún representante que está, ¿no es cierto?, para ir al lugar, ver la capacidad que tiene y encargarse de las entradas. Era un lugar que estaba habilitado para un poco más de 1.000 personas y se vendieron 3.500 entradas.
Sí.
O por inexperiencia, por ineptitud, por lo que haya sido, no estuvieron calificados como para ver que el lugar no cumplía las condiciones. que se está terminando mal, y evidentemente nunca pasó nada, nunca pasó nada hasta que pasó.
Hasta que pasa. No, y aparte, recordemos que en ese caso Callejeros se autopromocionaba, ¿no?, como la banda más bengalera del rock, ¿no?
Decían, sí, por eso te digo lo de las bengalas, que si las entraron, había muchos rumores de que quizá habían ingresado con agrupaciones de callejeros, que las entraban hasta inclusive en los instrumentos. Bueno, la verdad que son, que hubo muchas versiones después, inclusive hasta que se había identificado a quien había tirado la bengala, pero que era como un secreto que se guardaba, porque ya también de las agrupaciones de fanáticos de callejeros, y no se dijo el nombre, y además no sé completamente si sobrevivió o no.
Claro. ¿Volviste allí al lugar?
Al santuario sí,
sí,
pero a Cromañón no, o sea, no, nunca pasé por la puerta cuando abrió en la calle, nunca pasé, nunca quisiera ver nada, ¿no?
Claro, me imagino que te debe generar una cosa muy dolorosa, ¿no? Estar
sí, no, no pude, no pude volver al santuario, sí, pero hasta ahí llego.
Y te tocó como...
muchas marchas, pero no...
Claro. ¿Te tocó como periodista tener que cubrir algo relacionado con Cromañón?
Y sí, cuando volví a trabajar, después de Cromañón, me tocó hacer nota con Aníbal Ibarra, por ejemplo.
¡Qué momento!
Y no, fue muy difícil, fue muy difícil. De hecho, yo no le pregunté nada, le puse el micrófono, que dijera lo que quería decir, y mientras él respondía, yo lloraba. Y mi camarógrafo en ese momento le dijo, ¿vos sabés que ella estuvo en Cromañón? Sí, sí, ya sé, le dijo él. Y siguió haciendo la nota como si nada, y terminó la nota, se dio una vuelta y se fue.
No, terrible, terrible.
Sí, eso fue difícil porque obviamente yo no podía decirle lo que pensaba, o podía, pero no debía, en ese momento porque estaba trabajando, pero bueno, da bronca, esas cosas son difíciles. Y después las veces que fui a cubrir actos por Cromañón o hacer notas con los familiares, y eso no, la verdad que no me molesta, digamos, no me afecta para mal, porque estoy con la gente que tengo que estar, y me parece que es importante que se siga escuchando y que se siga hablando del tema para que no se olvide, porque creo que es lo único que lo mantiene vigente, ¿no es cierto?, el tema, porque por parte de la justicia ya está terminado prácticamente, por lo menos el tema legal o penal, no así lo económico, porque los juicios civiles todavía siguen. Yo de hecho estoy en una etapa de prueba, todavía sigo con peritos psicólogos forenses que está tratando de ratificar o rectificar los análisis o físicos y demás, que después de 15 años es raro todo, tener que ir a hacerme una placa de tórax, por ejemplo, como si eso fuera a comprobar algo de todo lo que me pasó en ese momento.
Claro, 15 años después, ¿no? Una locura.
Claro, totalmente.
Carla, y vos decías justamente recién el tema de la justicia, ¿no? ¿Qué sensación te quedó con el tema de la justicia?
Sensación de que no hubo justicia, de que yo no sé si es que la justicia no es justa o no fue justa en este caso, o que las leyes están mal y hay que rever algunas leyes porque los jueces en realidad dieron las sentencias o las condenas que les permitía la ley. En todo caso, si fuera así, habría que rever las leyes, porque si volviera a pasar algo así, estaría en la misma situación, si están bien las condenas. Digo, porque si alguien que fue partícipe o tuvo responsabilidad por negligencia, por corrupción, por haber recibido coimas, por haberla dado, por no haber hecho el trabajo que tenía que hacer, ya sean funcionarios, bomberos, comisarios, los empresarios, todos, recibieron penas de entre 2 y 3 años, algunos que son excarcelables, otros quedaron liberados por cuestiones técnicas, otros con prisión domiciliaria. Bueno, Chaván sabemos que murió, y Vázquez, que es el único detenido, pero está por haberla prendido fuego, o sea, por haber matado a Juan Tadei, no hay detenidos, no, y algunos con un que otro funcionario con inhabilitación para ejercer cargos, pero no más que eso. Y si volviera a pasar, sería lo mismo. O sea, ¿cuál es la señal que se da como justicia? Que no va a haber nadie detenido, hay 194 personas muertas, más de 1.300 heridos, familias y familias destrozadas, 17 chicos suicidados y no hay nadie detenido.
Increíble. ¿Crees que la sociedad cambió en algo? Digo, se sabe que post-Cromañón, vos lo mencionabas recién, nos pusimos todos quizás un poco más estrictos. Ahora la sensación es que como que se relajó un poco esa cuestión, ¿no?
Sí, y es lo que pasa con los años, ¿no es cierto? Al principio era como muy común ir a un recital y ver bengalas o bancársela, total, nunca pasaba nada. Cuando pasó fue como que hubo una concientización de que había que tener cuidado y fijarse en determinadas cosas o exigir determinadas cosas y si no irse, ¿no es cierto? Porque por eso, bueno, hubo muchas quejas en su momento también porque muchas bandas tuvieron que dejar de tocar, muchos lugares se cerraron directamente, pero creo que fue para mejor en ese sentido también los cambios que hubo con respecto a los protocolos de emergencia, ya sea del SAME o de bomberos, que hubo como que rever todo ese tema porque esto los agarró de sorpresa y nunca había pasado, y afortunadamente no volvió a pasar, pero como que hubo recomenzar de muchas cosas, ¿no es cierto? Y replanteo de muchas cosas. Creo que para mejor. Uh-huh. Afortunadamente en ese sentido, como que, bueno, fueron muchas muertes, no era necesario, pero no fue en vano.
Uh-huh. Carla, ¿hoy vas a participar de alguno de los actos que están previstos para hoy?
No, estoy trabajando.
Ah, bueno, sí, no, nos pasa no a los periodistas, claro, que estamos así.
Sí, no. Acompaño, obviamente, a todos los familiares y sobrevivientes con el corazón, con la mente, con el alma, y tratando de hacer lo que se pueda, siguiendo hablando, ¿no es cierto?, siguiendo con los testimonios y contar las veces que sea necesaria todo lo que pasó para que quede vivo esto y que se recuerde.
Totalmente. Carla, te mandamos acá a todo el equipo de Va de Vuelta un beso grande. Bueno, todo el mundo que te conoce sabe la calidad de persona, la excelente persona que sos, excelente profesional también. Y el coraje que tenés después de todo lo que te tocó vivir, afrontarlo con esta... Y cuando contabas recién, perdón, ¿no? Nos mirábamos todos nosotros acá, sí. Te cuento una infidencia, cuando contabas lo de la entrevista con Aníbal Ibarra, ¿no? Digamos, y esta cosa de que uno tiene que como dejar de lado todo su sufrimiento esperando algún tipo de actitud humana del otro lado y no lo recibe, ¿no? Esto nos choqueó mucho. Beso enorme.
Un beso grande, besos para todos. Gracias. Muchas gracias por
llamarme. Carla Ricchiotti es periodista de Crónica TV, sobreviviente de Cromañón, aquí, hablando aquí en Va de Vuelta en Radio Nacional.